¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La OTAN no deja otra opción que pensar que se prepara para una ofensiva contra Rusia.
Se dio a conocer que se destinarán 6.500 millones de euros para mejorar la red de carreteras en la Unión Europea, entre otras infraestructuras logísticas, con el fin de facilitar el paso de vehículos militares hacia el país euroasiático, por cierto, muy agresivo. El dinero lo desembolsará el bloque comunitario atendiendo los argumentos del secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.
Estados Unidos, por su parte, tiene previsto invertir, hasta 2019, casi 1.000 millones de dólares para fortalecer a los aliados europeos ante una eventual invasión rusa.
Todo ello tiene como fondo un incremento sin precedentes de las maniobras militares de la OTAN en países fronterizos con Rusia, así como la adopción por el bloque militar de una nueva estrategia para conseguir la superioridad sobre cualquier potencial rival.
No es de extrañar que la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará el próximo 12 de julio en Bruselas, cause tanta preocupación internacional. En Madrid, por ejemplo, acaba de realizarse un acto público en el que se analizó la evolución más reciente de la estrategia de la OTAN y la participación del Estado español en ella como uno de sus principales agentes. El politólogo, escritor y periodista Alberto Cruz, uno de los protagonistas del evento, concedió una entrevista a Víctor Ternovsky, reportero de Radio Sputnik.
Es evidente que la OTAN es una amenaza para la paz, para la estabilidad del mundo. Sin embargo, pese a toda la parafernalia que está habiendo alrededor de la OTAN en los últimos meses y especialmente con respecto a la cumbre de julio y las maniobras que están previstas realizar dentro de pocas semanas en Noruega, mi análisis es que la OTAN está en una situación de debilidad. Por dos razones, básicamente. La primera, por la actitud de Estados Unidos, que dice sí pero no a la OTAN, y es bastante dubitativa a la administración Trump respecto a cuál es el papel que tiene que jugar la OTAN en el nuevo diseño geopolítico que ha surgido en el mundo. Y en segundo lugar, porque cada vez hay más disensiones incluso dentro de los propios socios europeos de la OTAN, ¿no? Es evidente que dentro de las cuatro grandes supraestructuras en las que se asienta la hegemonía o se asentaba la hegemonía occidental, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y la OTAN, la única supraestructura que todavía se mantiene unida y sin haber recibido grandes golpes es la OTAN. Yo creo que por ahí van las cosas para que se celebre en julio esta reunión y para que se reactive de alguna manera la OTAN con estas macromaniobras que van a hacer dentro de unas semanas, como digo, en Noruega, ¿no? Es cierto que, repito, es una amenaza para la paz, para la estabilidad del mundo, pero también que es ahora mismo están intentando hacer una demostración de para ocultar su debilidad.
Alberto, y en España hay muchos movimientos contra la OTAN e incluso conozco algunos militares que están en contra de la alianza, o mejor dicho, en contra de su constante refuerzo. Entonces, ¿cómo lo explicaría?
España se incorpora a la OTAN de una manera fraudulenta. Se realizó un referéndum y en ese referéndum había una serie de preguntas en las que la población española decía sí a la incorporación de España a la OTAN, pero no a la estructura militar de España en la OTAN. Esa decisión popular fue saltada. No tuvo en cuenta ningún gobierno, ni el de entonces, ni hace 30 años, ni los posteriores, y eso ha provocado un importante sentimiento en contra de la OTAN. Las encuestas conocidas, las que maneja el propio gobierno español y, por supuesto, el ejército español, dicen que aproximadamente la tercera parte de la población apoya la pertenencia a la OTAN, ¿no? Hay un alto porcentaje que no sabe, no contesta, y también hay un porcentaje bastante similar, alrededor del 30%, que considera la pertenencia a la OTAN bastante negativa. ¿Por qué? Pues básicamente porque eso ha supuesto, en primer lugar, insisto, el no cumplir un mandato popular, que fue participar en la estructura política, si se quiere, de la OTAN, pero no en la militar, y después porque la presencia del ejército español en la OTAN está suponiendo un incremento constante de dinero que va para armamento cuando, y sobre todo en los últimos años, se ha producido una serie de recortes sociales en educación, en sanidad, que lógicamente la gente pues está viendo que hay un agravante añadido. Se da, hay dinero para el ejército, pero no hay dinero para cuestiones sociales. Eso es un argumento bastante peso dentro de la sociedad española.
Y yo creo que sus palabras contradicen el discurso de la prensa dominante, que no deja de repetir que no es hora de cuestionar unos gastos cada vez mayores en el mantenimiento de la OTAN, argumentando que ahora mismo Occidente enfrenta una amenaza sin precedentes que proviene de Rusia. Entonces yo entiendo que a usted estos argumentos no le convencen.
En absoluto. No es que no me convenza a mí, sino que no convence a bastante gente. Rusia está siendo utilizada como el gran espantajo para asustar a la población y justificar precisamente este tipo de maniobras dentro de la OTAN, ¿no? Insisto, hace escasamente 10 o 15 días el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, estuvo en Londres y dijo dos cuestiones que por lo menos hay que tener en cuenta y nos tienen que llevar a pensar. La primera de ellas que dijo es: la OTAN tiene que continuar. Si la OTAN no estuviese en situación de debilidad, si la OTAN no estuviese atravesando un momento bastante complicado, ¿por qué el secretario general de la OTAN hace esa declaración sin venir a cuento? Si evidentemente Rusia es tan malísima y está agrediendo y amenazando a Europa, evidentemente no habría ningún tipo de pretensión ni de planteamiento para hacer ese tipo de discursos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Stoltenberg hizo una llamada de atención a los países europeos para que sigan formando parte de la OTAN y que se genere un poco de cuento sobre que Europa tiene que estar al margen de la OTAN, que tiene que crear su propio ejército. Es conocido las pretensiones de Alemania, son conocidas las pretensiones en menor medida de Francia, y están surgiendo otros países, es el caso de Italia, en menor medida de Grecia o, por supuesto, Hungría, que evidentemente lo que quieren es normalizar las relaciones con Rusia, entre otras cosas, ¿no? El discurso del miedo le lanzan porque es su papel, pero es un discurso que cada vez cala menos dentro de la población, no solo la población española, sino el resto de poblaciones europeas, y especialmente, como digo, en el caso de Italia, de Hungría o de la propia Grecia.
Alberto, y usted acaba de mencionar a una serie de países de la Unión Europea que están en contra de ese deterioro de las relaciones que se produjo con Rusia, pero aquí llama la atención una cosa, es que grandes medios de comunicación, refiriéndose a estos países, dicen que tienen unos gobiernos populistas e incluso extremistas.
Pues puedo decir dos cosas. Hay una rebelión abierta en la Unión Europea contra la propia Unión Europea. Esa rebelión puede venir desde sectores de izquierda, aunque parezca raro utilizar esa expresión, y desde sectores de derecha. Estos sectores italianos, por ejemplo, son sectores bastante cercanos al neofascismo, por utilizar una expresión que todo el mundo pueda entender. Sin embargo, pasa una situación bastante similar en el caso de Grecia y en menor medida también en el caso del Estado español. Hay una rebelión abierta en contra de la tecnocracia de la Unión Europea. Y la gente no olvida que la Unión Europea es el ala civil de la OTAN. Hay un vínculo de vasallaje evidente de la Unión Europea respecto a la OTAN, y esto viene desde el Tratado de Lisboa del año 2009, que se ratificó hace dos o tres años, en el que se decía expresamente que la Unión Europea respetará las obligaciones de la OTAN y será compatible con las políticas de la OTAN, especialmente en cuestiones militares. Esto, evidentemente, cuando se empiezan a producir fenómenos sociopolíticos como los que se están dando en toda Europa, el caso más evidente es el reciente de Italia, pero no solo, ¿no? Ante este tipo de fenómenos políticos, evidentemente, la Unión Europea está en una situación de crisis existencial. Y esa crisis existencial se traslada también a la OTAN. La única forma de mantener unida a la Unión Europea es mantener unida a la OTAN. Y la única forma de mantener unida a la OTAN es decir, hay un enemigo que está ahí, que es muy agresivo, que puede que nos amenace, que puede que nos invada, y por tanto tenemos que estar unidos, y frente a ese gran objetivo, todo es totalmente secundario. Por eso no hay que hablar del dinero que se invierte en la OTAN, por eso no hay que hablar del y obras que se van a hacer en Noruega, por eso no hay que hablar de nada, sencillamente hay que acatar lo que dicen y seguir adelante con estas políticas. Que como se está viendo en el caso italiano o en el caso portugués o en el caso de lo que pretendemos hacer aquí un cierto sector de la sociedad española, pues es decir, no, la gente se está muy equivocado, y si realmente se quiere plantear otro tipo de políticas dentro de la Unión Europea, lo primero que hay que hacer es cuestionar el papel de la OTAN.
Alberto, y sería la última pregunta, es que se coincide por parte de analistas, políticos, medios de comunicación, en que el mundo atraviesa hoy por una etapa muy peligrosa. En ese sentido se menciona lo de la OTAN y otras cosas de carácter militar. Entonces yo quisiera preguntarle en qué medida realmente nos encontramos la humanidad al borde de un conflicto a gran escala.
bajo mi punto de vista, la OTAN está haciendo todas estas cosas no para mostrar su fuerza, sino precisamente para ocultar su debilidad. Yo no creo que el mundo esté en una situación al borde de la guerra para nada. No hay que olvidar que ahora mismo estamos en la era nuclear. Putin dijo no hace mucho tiempo, cuidadito con lo que se hace, porque evidentemente hoy estamos hablando, pero mañana no hablaremos porque no habrá mundo. En esa situación es en la que se está. Y evidentemente, por mucho que la OTAN quiera y por mucho que la OTAN amenace, hay una serie de reglas o de líneas que nadie puede saltar, ni siquiera la propia OTAN. Y por mucho que se amenace y por mucho que se diga, yo no veo ni de forma inmediata, ni siquiera a medio plazo, la posibilidad de una guerra. Locos hay siempre, pero ni siquiera Trump, por muy loco que parezca, podría lanzarse a una guerra. Y yo creo que para mí lo evidente, lo que pone de manifiesto que estamos bastante lejos de la guerra, es la actitud de Trump con respecto a Corea del Norte. Se ha pasado de unas amenazas evidentes de atacar al país a de repente dejar plantados a sus socios, a sus aliados en el G7 para ir a reunirse con Kim Jong-un. Es decir, para mí ese hecho pone de manifiesto que la guerra cada vez está más lejos y que la gente es muy consciente, incluidos inconscientes, valga el juego de palabras, como Trump, de que hay determinadas líneas que no se pueden saltar.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?